1% de la población ha iniciado su esquema contra el virus SARS-CoV-2. Lo hizo al anunciar el inicio de la inscripción para bebés a partir de los 6 meses.
En nuestra provincia, donde hemos vacunado, acuérdense, primero inscripto en el Vacunate Buenos Aires y luego vacunado a 15.986.000 personas. Casi 16 millones de personas, una cobertura de casi el 95% de la población con primera dosis, uno de los de las poblaciones con mayor cobertura de vacunación a nivel mundial, de la provincia de Buenos Aires, que tienen dos dosis, el 86%, son 14.589.000. Si nos vamos a la población mayor de 50 años, estamos en una vacunación con esquema completo superior al 95%, y digo 50 años porque es la población que mayor riesgo tiene en esta pandemia.
Datos del tiempo.
Temperatura en la ciudad de Santa Rosa, 11 grados, 40 el porcentaje de la humedad. La lluvia caída hasta el momento, 5 décimas de milímetros. La sensación térmica, 11 grados. Para lo que resta de la jornada, temperaturas que pueden llegar hasta los 13 grados de máxima.
Informó la radio pública en todo el país.
Los ríos de la Pampa tienen sed.
Cuando cortan el atuel, queda sin agua el salado, lleno de arena los ojos, va lagrimeando el pampeano.
Tantos años de despojo e injusticia nos hicieron rebeldes sin cauce.
El que siembra las arenas se va muriendo de
de la mañana. Bueno,
qué
esa
buena voz que
la
tenés.
Vocecita esa que daba los
la
datos del tiempo, claro.
En este tiempo.
Me sale bien parecida a la de Mario Siaurit, que casualmente lo tenemos acá. Ahora yo voy a ir dialogando como si fuera Mario Siaurit con el que habla, sí. Pero la que van a escuchar va a ser mi voz, así que no se ilusionen con otra cosa. Hola Mario, buen día. ¿Cómo
Hola, chicos, buen día. Qué gusto estar acá.
Sí.
Qué gusto realmente, porque primero y fundamental tener la posibilidad de leer los datos del tiempo después de 26 años que no estoy en la radio.
Mirá.
Es lindo. Claro. Es una práctica linda que era habitual en su momento y bueno, hacerlo ahora.
No es lo mismo que el telebingo, ¿no?
No, nada que ver. Yo siempre, la radio es algo. A ver, en una cuestión laboral se me dio para el lado de la televisión.
Sí.
Pero la radio es mi corazoncito.
Sí.
Y Radio Nacional particularmente, porque recién me preguntabas, y sí, en la década del 90, entre el 92, 96 más o menos, junto con Carlos Mateo, Luis Díaz, Héctor Esquizati, Leo Santos y también Tati Pereira en algún momento, Karina Stefanassi, Marila Salazar también estuvo también un momento con nosotros un tiempo, hicimos La Mañana de Radio Nacional.
Mirá qué bien.
Y en el viejo edificio allá en el Correo, y llegar acá y encontrarme con esto, no la conocía la radio, bellísima,
sí.
Realmente
linda.
Tiene un espacio maravilloso. Da gusto venir todos los días, más allá que te guste hacer radio,
sí,
en un espacio,
sí,
como este.
Sí, obviamente, te sentís más confortable, digamos, es otra cosa indudablemente. Bueno, la presencia de Mario acá tiene que ver también con un medio público, en este caso la Televisión Pública Pampeana. Ahora hay que decirle así, no más Canal 3.
No más Canal 3, no somos más, a ver, siempre vamos a ser, sí. Hay sí. Gente que todavía dice Canal 7 o ATC.
Claro.
Va a quedar en el imaginario popular, pero la realidad es que pasamos a ser Televisión Pública Pampeana.
Sí.
Por una cuestión del proceso de digitalización, desaparece el canal 3 como tal cuando se haga el apagón analógico. Ajá. Y estaremos en el lugar que asigne el ENACOM.
¿Se prevé un apagón en analógico?
Sí, hay un decreto, el 156 de 2022, que fija plazos. Fija plazos que el caso de la televisión pública tendría que haberse empezado a cumplir el 30 de junio, pero como tenemos pedidos de prórroga a los canales públicos de hasta 180 días, se pidió la prórroga. Hasta ahora no hay una extensión de ese decreto o una prórroga del decreto.
¿Y cómo harían después?
Y hay que pasar a ser digital sí o sí y garantizar el servicio desde lo digital. En este contexto no es nada sencillo. Pero claro, el decreto está en vigencia.
Pensando de que hay un montón de campos, de localidades pequeñas que solamente tienen Canal 3...
Hay que ver si tenés, un Smart TV, claro, y bueno, tu repetidora entra digital o internet, ya estamos en internet. Nosotros ya estamos en internet, tenemos un streaming que es Televisión Pública Pampeana, podés buscarlo así en vivo y aparece el streaming, vos lo tenés, está subido y lo podés seguir. Pero hacer televisión por antena analógica, en el caso nuestro, el plazo es junio del 2023. Bien. Y tenemos hasta 180 días más para pedir extensión de plazo para digitalizar.
¿Y cómo va ese camino?
Y a ver, nosotros comenzamos con un plan que se inició primero y fundamental con un claro apoyo en esta gestión a lo que es el desarrollo del medio público, de Canal 3 en particular, a la Televisión Pública Pampeana. Comenzaron a apoyarse las producciones locales, un fuerte apoyo y una buena inversión para que las productoras empiecen a dar contenidos, y al mismo tiempo, junto con una consultora, iniciamos un proyecto de digitalización o de modernización que va más allá de la digitalización, porque no es simplemente la digitalización, es prácticamente un cambio de paradigma en la forma de comunicar, en la formación del recurso humano, que tiene tres etapas. Una primera, que ya se llamó a licitación y ya está adjudicada con esta situación de por medio, que es una situación muy difícil, que a los proveedores no les permite ingresar por los cupos que tienen de exportación, los productos a los cuales se comprometen a entregar, pero no somos Canal 3. O sea, aquellos que han iniciado una compra de cualquier cosa en distintos canales están en esta situación y estamos hablando con los proveedores para ver cómo se puede avanzar.
Eso hablas de tecnología, Mario.
Tecnología, pura y exclusivamente. Bien. En esta primera etapa serían 4 cámaras de estudio, una grúa, toda la iluminación LED completa, 70 metros cuadrados de iluminación LED para el estudio del canal, el control de producción, el control central, el telepuerto con redundancia, un telepuerto digital totalmente nuevo, y una serie de accesorios no menores, y algo muy importante, que son 13 equipos de exteriores completos. ¿Qué son los 13 equipos de exteriores? Cámaras, trípode, auriculares, claro, iluminadores, bolsos, batería, cargadores, o sea... Es armar un canal nuevo. Y hay una segunda etapa que incluye todo lo que son máquinas de administración, el área de lo que es la parte de edición digital, almacenamiento, que es todo un tema. Uh-huh. Antes tenías que tener una habitación para poner los cassettes, ahora tenés que tener un servidor del tamaño de una habitación para poder guardar digital. Claro. Y entonces se está evaluando como un servidor local para lo que es las producciones, y ver cuál sería el prestador fuera del canal, que podría ser ARSAT, pero hoy tenés servidores en todo el mundo, si querés, más allá de las resistencias que podamos tener todos de guardarlo en China, o en Estados Unidos, o en las Islas Baleares, donde haya un servidor de esos. Está la posibilidad de hacerlo también a través de ARSAT, tiene un data center muy importante, con vigilancia 24/7, para lo que es el archivo digital. Y después, la digitalización de repetidoras. En esa manera estaba previsto. ¿Qué pasa? El decreto 156 y la resolución 888 del 2022 aceleró todos los plazos.
Todos los tiempos, claro.
Porque fija plazos y fija términos. La televisión pública, como ya te digo, tendría que haber cesado su transmisión analógica el 30. Y vos decís, pero yo en casa lo veo digital. Sí, pero se sigue viendo por antena.
Sí.
Es otra que hay una antena de televisión pública que es analógica y la otra está en quemú.
¿Cuál es la explicación técnica, Mario, para este cambio?
La explicación técnica es la evolución de la tecnología, básicamente. Lo que permite la digitalización es comprimir espacio. Entonces, si vos necesitabas antes un espacio de 15 en un satélite, ahora con 3,5 lo arreglás y se lo vendés a 5. Así o a 4.
Sí.
Es una cuestión del avance de eso. Y bueno, nuestro proveedor es ARSAT, pero es una empresa que hace negocios. El canal hace una fuerte inversión todos los meses, como todos los canales públicos, para pagar el espacio del satélite y están en todos lados.
Uh-huh. Y bueno, está cumpliendo 50 años
está cumpliendo el, 50 el años. Y está bueno lo que dijiste, estamos cumpliendo. Sí. Sí, porque es un poco... con Canal 3 es La Pampa. Claro. No es una cuestión de camiseta nada más.
No, tiene
que ver con la historia provincial.
Sí, sí, acá 70 hablamos años. Hablamos de la mayoría, pero Itami es un poco más joven, digamos. Sí, sí, pero sí. Para nosotros el Canal 3 es el leoncito.
Sí.
Por
sí,
ejemplo,
sí.
La,
el
la,
Pumita, Pumita.
El Pumita, no por el
leoncito. Más allá que tuviera melena era Pumita.
Sí, el Pumita, es cierto. El inicio de las transmisiones 6 de la tarde, en algún caso, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, en mi caso del Mundial 86.
Claro.
También, nosotros mirábamos la Pantera Rosa.
La Pantera Rosa.
Bueno, en la época de Brujito.
Noticiero 3 ni
hablar. Pero vos te imaginás que en el 72, cuando empezó la emisión de Canal 3, había en distintos lugares del país otros canales que ya estaban. Claro. Pero La Pampa era la primera vez que se veía televisión. Sí. Yo había visto televisión cuando iba a Montehermoso y pasaba por la casa de unos amigos en Bahía Blanca, en Canal 9 Telenueva.
Claro.
Y esa era la única televisión que veía.
Sí. Bueno,
y mi esposa, que es de Buenos Aires, ella siempre vio televisión.
Claro.
Siempre vio televisión.
Ahí estaban el 13,
todos
el
los canales 11, públicos en ese momento, que después fueron privatizados en los 90, eran los que te ofrecían programación. Y nosotros en La Pampa, yo en Hacha particularmente, era un televisor por manzana o cada varias manzanas. Mirá. Que nos juntábamos para ver Odol Pregunta.
Claro.
O sea, ibas a la casa del vecino tuyo, que era el que tenía mejor poder adquisitivo y tenía una antena casi tan alta como la de Canal 3 para agarrar la señal de Canal 3.
Claro.
Entonces esas cosas. Después cuando se puso la repetidora en General Hacha, ahí tuvimos acceso todos y todas a esta posibilidad de ver el canal.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, para llegar a momentos realmente históricos.
No, pero te decía lo de estamos cumpliendo también como una... Sí, claro, te sale como una inclusión porque efectivamente el Canal 3 es de los pampeanos, lo sentimos todos así, pero a mí me parece que en este último tiempo ha habido como un fortalecimiento de esta vinculación con lo provincial, ¿no?
Sí.
Una federalización, como se dice.
Claro, y más de cerca lo ves con los eventos deportivos, por ejemplo, uh-huh. que encierran, me parece, otro laburo que en el estudio.
Dinamiza de otra manera lo que es la producción en equipo.
Sí.
A nosotros nos ha permitido trabajar muchísimo con la agencia Pico en conjunto.
Claro.
Y tenemos una particularidad nosotros, los mismos trabajadores y trabajadoras que salen al aire, que producen los espacios diarios, son los que se reinventan en cada una de las transmisiones. Nosotros no es que tenemos un exclusivo relator de fútbol y un exclusivo relator de básquet.
No, claro.
Son los chicos y las chicas que todos los días están al aire en la pantalla del canal.
Aprendiendo deportes.
Exacto, sí. Y aparte están haciendo eso, y no tenemos exclusividad, se multiplican las tareas.
Mm.
Exacto. Entonces, por ahí fortalece el grupo humano. A nosotros, mal que les pese a algunos, salimos fortalecidos de la pandemia. Es increíble lo que estoy diciendo, una locura parece. Pero a nosotros el hecho de seguir trabajando en el marco de ser indispensables, de ampliar la programación. Nosotros ampliamos las horas de programación estando en pandemia y trabajando en burbuja. Por eso yo rescato el recurso humano del canal, lo pongo muy alto porque ha sido fundamental, respaldado por una clara decisión política de apoyarlo en lo que son la difusión de políticas públicas, que contribuye al mejoramiento, indudablemente, de lo que es el debate y la democracia, fortalecer el sistema democrático, esto de que los medios públicos estemos en estos momentos. Así que ha sido muy, muy importante. Es como que decir, yo vine haciendo estas cosas parecidas, ¿por qué ahora se nota más? Y porque hay un respaldo político.
Sí.
Y es fundamental. Hay una decisión de esta gestión de gobierno, encabezada por Sergio Cilioto, secretario general, que decidieron que pasara esto con Canal 3. Utilizando la misma gente.
Sí.
Eso ha sido muy importante.
Y es también una revalorización de los medios públicos.
Sí. El concepto de lo público.
De lo público, de esto de decir, bueno, sin que yo como telespectador tenga que pagar, por ejemplo, puedo acceder a un bien cultural, deportivo, lo que fuera, de la provincia de La Pampa.
Totalmente.
Eso es una cosa que, digamos...
Es fundamental.
Lo primero que nos salta cuando hablas del deporte, por ejemplo, vos decís, bueno, los partidos de básquet, si vos no tenés cable, por ejemplo, no lo podés ver, un partido de NBA.
Exacto.
Lo tenés que pagar. Acá, Canal 3, no, lo ves. Tus deportistas... Un evento cultural, lo mismo. O sea, vos no
como podés... La Pampa Sinfónica, el espacio, por ejemplo, que se le dio con el acercarte a todos los artistas pampeanos de salir en la pantalla de Canal 3.
También, exacto, un lugar, sí.
Tuvieron un lugar en plena pandemia, incluso habiendo armado un manual de estilo de trabajar con los celulares, que se armó desde el canal con los artistas y las artistas, se pedían que se grabaran de tal manera y fuimos generando esos espacios, que después algunos multiplicaron, pero que en realidad el canal fue pionero en esto. Y esos mismos actores después hicieron programas en vivo sin público, cuando no se podía ingresar, y pudimos empezar a hacer transmisiones en vivo, sí, sin tener el público presente en la sala. Claro. Era raro, pero era la opción que, claro, teníamos.
Y está bueno también esto que marcás del apoyo político, porque, digamos, si el Estado no pone la guita como para, por ejemplo, avanzar en todas estas cuestiones de modernización, si no te dan bola, no hay manera, por más que
el mejor proyecto que tengas, si plata no hay, esto no se mueve.
No, tal cual. Bueno, 50 años, ¿cuál es el balance? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos?
Los primeros recuerdos son de telespectador, de estar del otro lado de la pantalla, ya te digo. Yo cuando era chico me sentaba frente al televisor a ver Canal 3, la señal de ajuste. Y vos decís, ¿qué es la señal de ajuste? Era una señal que se ponía para calibrar los equipos 15 minutos antes de que empezara la programación, a las 6 de la tarde.
Pero vos ya sabías que terminaba con la programación.
Sí, se escuchaba zumbido.
Claro. Las barras, ¿te acordás?
Sí,
eso fue la época de color. Eso fue color. Este era un circulito.
Para ajustar el color, la barra.
Claro, era un circulito como un disco con un montón de rayas y números que, bueno, solamente sabrían los técnicos de ese momento del canal cómo tenían que verse. Y vos en tu casa así, mirando el televisor embelesado, hasta que empezaba la música. Que empezaba la música, a los 3 minutos salían el
aire. Ya estaba.
Y arrancaba el recreo largo con Juan Carlos Gerardo y el Pumita como protagonista. Y después todas las series que fueron apareciendo. Fue maravilloso. Realmente fue un momento increíble en que la televisión se transformaba en esto y lo teníamos en La Pampa.
Y hoy llega a toda la provincia.
A toda la provincia de La Pampa. Estamos en toda la provincia de La Pampa.
Independientemente de los niveles de conectividad.
Nosotros seguimos estando por analógico. Tenemos algunas repetidoras fuera de servicio que ahora llegaron los 3 transmisores arreglados. Sí. Entiendan que son transmisores analógicos que no existen más.
Claro.
Entonces se rompen y algún ingeniero con un cierto romanticismo que nos recibe los equipos, consigue los elementos para repararlos y los manda reparados y podemos restablecer los servicios repetidores.
Ajá.
Es así. Fue difícil cuando nosotros pasamos de analógico a este digital forzado, porque hubo que cambiar todos los receptores. ARSAT nos envió receptores que no son los ideales, pero son los analógicos, los digitales que pudimos poner. Yo creo que en 15 a 20 días prácticamente el 50-60% del parque repetidor es nuevamente en marcha. Pudimos levantar el parque repetidor. Hoy el 100% están, salvo estas 3 o 4 que te digo que están con inconvenientes.
Y para los trabajadores y trabajadoras de ahí, ¿cómo fue esta novedad de tener que cambiar, supongo, y aprender nuevos equipos?
A la medida que se fueron incorporando equipos digitales, todo el mundo se asustó. Vos te imaginás que tenías un equipo en el cual tendrías que apretar una tecla para pasar una casetera, poner en boca un cassette, a de golpe con un mouse manejar toda la programación del canal. Que aparecía una pantalla llena de rayas, de datos.
Sí, claro.
Hoy un operador de planta con un mouse sentado en un sillón, sin moverse absolutamente nada, te maneja toda la transmisión del canal. Es más, cargada la programación, cerrás con llave,
te va,
y te vas y sigue saliendo de la programación. No los vivos requieren de todo el equipo de trabajo, pero lo que es enlatados, lo que es recibir señales, hoy por hoy se hace remoto o se deja cargado y sale. Asusta la primera parte del cambio, pero después te da tranquilidad porque te permite trabajar mucho más distendido.
Sí,
te permite pensar de otra manera en producir, agregar cosas. Nos vamos adaptando permanentemente. Y estamos esperando que lleguen los nuevos equipos para que definitivamente podamos trabajar mejor.
Claro, más
Vamos a ir escuchando, Tati, alguna de las cortinas. Son emblemas, digamos.
Sí, ¿no? Emblemas de los primeros años, los primeros 15, 20 años de televisión.
Dale.
El mundo al instante. Marchadores atléticos veteranos de 11 países.
Mira.
Esta voz que era tan característica del mundo al instante. Era una producción de Trastel de la televisión alemana.
Alemana, sí, señor.
Para América Latina. Venía en unos cassettes, un Mati, que todavía están. Hay algunos que todavía están y se conservan en el canal. Debo decir que
era un noticiero de todo el mundo.
Eugenio Cosi.
Claro.
Unos meses antes de fallecer, finales de 2015. Me llama y me dice: Mario, tengo algo para vos. Es lo que fue quedando de archivo en unas cajas. Digo, bueno, Eugenio, lo vamos viendo. Fue hasta una charla, es muy privado lo que voy a contar. Febrero o marzo, me dice: Mario, ¿vas a venir a buscar los cassettes? Sí, le digo, Eugenio, en unos días voy. ¿Y sabés lo que me dijo? No sé si llego.
Opa.
Y ahí, y falleció. A los 15 días. Fue un golpe durísimo para mí, porque decía, me mató. Sí, la familia de Eugenio Cossi cumplió con ese deseo. Fue casi un deseo final. Este material que está acá es para Canal 3. Se lo entregan a Mario Seabra. La familia fue y lo llevó. Está en el canal. Entonces, es muy fuerte. Y hay archivos de algo del Mundo al Instante. Hay un montón de cosas. Sí. Entonces, está el Mundo al Instante. Que era un noticiero mundial, producido con una calidad espectacular para la época.
Transtel, tremendo. Transtel. Al final era la
Transtel.
La, Transtel, y era, había como una mira ahí. ¿Te acordás que la imagen que vemos?
Era un avión que venía así aterrizando, ¿te acordás?
Y la imagen de los numeritos en cuenta regresiva, exacto, yo la vi también por primera vez ahí.
Exacto, era eso.
6, 5, 4, 3, ahí venía.
Es como el suceso argentino del cine.
Con el guau, ahí va.
Algunos se le escapó una lágrima, ¿qué querés que te diga?
Acá.
Hay otros no saben ni qué estamos pasando, por lo que veo.
Sí, claro, es música.
Fue uno de los clásicos del 70, Rolando Rivas Taxista.
Taxista.
Y como en la mayoría de localidades todavía no había repetidoras, así como Odol Pregunta, te juntabas a ver Rolando Rivas.
Ah. Claro.
Hay anécdotas.
Sí.
Que era el momento en que los amigos de lo ajeno sabían que no estabas en tu casa.
Ah.
Y aparecía, era, pero como siempre en los pueblos chicos, los amigos de lo ajeno eran lo mismo, era una cuestión romántica, sabía que la garrafa que desaparecía el martes a la noche, el miércoles de la mañana sabía dónde tenía que ir a buscarla.
Lleva la policía ahí y lo esperaba.
Ya estaba. Claro.
Mirá, y acá, yo no sabía eso, que acá, no, acá también fue, pero acá Rolando Rivas, digo, también fue el mismo suceso que a nivel nacional.
Sí. Rolando Rivas, Malevo, Piel Naranja. Eran las novelas de ese momento.
No, yo la primera novela que tengo recuerdo en Canal 3 era una con María de Nadie, creo, con Grecia Colmenares.
Pero es más nueva, María de Nadie.
Sí,
María de Nadie es mucho más nueva.
Bueno, sí, yo también, por eso.
Sí, vos sos más nuevo que yo, Vos sos canoso, pero tenés pelo.
Tengo, claro.
Yo, viste, ahora las chapas se volaban, me quedan los tirantes, nada más.
Y vamos con una que...
A ver.
No lo soporto. Creo que ya es la hora de entrar en materia. Se han cometido muy pocos crímenes, tanto ficticios como reales, sin que exista por medio una causa. En consecuencia, para el último capítulo de mi libro que trata sobre el asesinato donde el móvil está ausente, me encuentro que existe muy poco material. Es decir, me hace falta documentación.
Bueno.
Maestro.
Y esto dicho así, no suena tan terrorífico como daba era miedo, para verlo.
Daba miedo verlo. Narciso Ibáñez Menta y el Pulpo Negro.
El Pulpo Negro.
Era algo que te daba.
Los cuentos de terror. Era una cosa que.
Sí, pero era terror real, ¿no? De esto ahora de bicho que ni conoces, nada.
El tipo te.
Era una buena araña, una buena víbora, diría el lucido.
Sí, claro que sí.
Eso era Narciso Ibáñez Menta.
Y hay, pero infinidad de
programas. A ver, recién Mariana me decía, y La Hora del Campo también.
Claro.
Sí, tantos programas que han
Bueno, mira, acá nos manda un saludo el Dani Luchelli. Y dice, por ejemplo, recuerda a él, de también un programa emblema que era Los Pampeanos.
Los Pampeanos
con Mónica Roja.
Una producción con el Chango Gutiérrez de los 90. El Chango ya venía trabajando con otro nombre diferente al de Los Pampeanos, ya es trabajador de canal.
Sí.
En los 80s también, siempre recorriendo la provincia de La Pampa, y los Pampeanos fue un emblema. Fue un emblema. Yo entré a trabajar el 1 de enero del 92 en Canal 3, y a mediados del 92 me convocó Chango, que ya venía trabajando con Los Pampeanos, para salir a hacer recorridos por la provincia de La Pampa. Y gracias a eso, recorrí toda la provincia, después con La Ventana, producción propia,
también,
con Daniel Luchelli, con Mónica Rojas, trabajando muchísimo, el Turquito Dala, como camarógrafo, de los que me acuerdo. Después pasaron otros. Después nosotros fuimos, estuvo Carlos Mateu durante mucho tiempo también conduciendo. Ya el programa en vivo, nosotros hacíamos un enlatado con Los Pampeanos. Y te digo la verdad, le decía a un amigo que es de Ceballos, que es el único pueblo que me quedo sin conocer de la provincia de La Pampa. Ceballos es el único pueblo de La Pampa que no conozco. No me preguntes por qué, quizá que porque está entre Alvear y Ojeda, ahí en ese lugar que no agarras habitualmente la ruta.
Sí.
Es como que. Pero después el resto, estaciones de trenes, pueblos, todo. Aunque sea una vez estuve.
Bueno, en eso que vos marcas, lo de Los Pampeanos, por ejemplo, la posibilidad clara de conocer la provincia a través de la pantalla oficial, de la cual, por otro lado, no te enterabas, pero ni por asomo, de las cosas que había acá. Lo mismo la ventana. Pues vos decías recién, pero la ventana también tiene que ver con algunos acontecimientos puntuales.
Exacto. No solo con lugares. Claro, la ventana lo que vino a recuperar, que eso lo podés hacer desde la televisión pública.
También, sí.
No
sí.
se puede hacer desde lo privado,
no,
porque significaría una inversión inalcanzable. Mm. Entonces, para la televisión pública...
Y no tiene tanto valor, digamos, monetizable.
No es monetizable.
O sea, pero es un valor cultural...
Es bueno, ahí está la decisión. Cuando, yo digo, cuando se toma la decisión política, el Estado, el gobierno que está toma la decisión política, está por encima de esto otro. Del otro lado nosotros no tenemos clientes, uh-huh. tenemos audiencias.
Sí.
Es diferente el concepto de lo que hay del otro lado. A mí me sorprendió muchísimo la ventana, porque yo que me creía que conocía mucho la provincia de La Pampa, me di cuenta que no conocía absolutamente nada. Y yo decía, hace 20 años que ando por La Pampa, ¿y cuánto no conozco? ¿Y cuánto me queda por conocer? ¿Y cuánto me queda por...? Fuimos descubriendo historias.
Y después de ese recorrido, ¿qué es lo que más te llamó la atención?
Qué sé yo, hay tantos lugares increíbles en la provincia de La Pampa, así como historia, como haber encontrado con él un helicóptero que estaban fabricando. Estábamos ahí, en realidad es, no es entre Conelo y Rucanelo, hay una localidad, que se me fue el nombre, que ingresamos cuando estuvimos haciendo un trabajo por el ferrocarril en la provincia de La Pampa. Ingresamos a esa localidad que está prácticamente abandonada, no había nada, hicimos imágenes, era mostrar el apeadero, estación, intermedia, lo que fuera, y en una casa abandonada, bajo un techo, un día un viento impresionante, habíamos hecho el fueguito para hacer el asado del mediodía con los chicos. Se acerca un hombre, lo vemos llegar, dice, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Ah, mirá, vos... ¿Y vieron el helicóptero? ¿El qué? Así que por una ventana de un galpón, espiamos, y había un helicóptero que lo estaban armando, pero hacía años que estaba parado.
Sí.
Pero era un proyecto, era un helicóptero. Bueno, después aparecimos con el inversor de ese proyecto, dimos también con él y que nos contó cuál fue la historia, cómo lo hicieron, fueron a ver a Sicarelli a la provincia de Buenos Aires. La idea era armar un helicóptero, después el tiempo de bonanza terminó y el proyecto quedó en la nada, porque en realidad no era un proyecto, es decir, ¿qué hacemos? ¿Armar un helicóptero, un cohete a la luna? Era lo mismo en ese momento. Y la recomendación de Sicarelli fue, si un día lo hacen volar, átenlo al poste de un alambrado. Claro, que vuele bajo, porque si se cae no le va, va a ser menos el golpe.
Claro.
Que me quedó esas cosas así presentes. Y como lugares increíbles, qué sé yo, todo lo que es la zona del Gran Salitral, el Arroyo de la Barranca, el Potrol. Ustedes no se dan una idea de lo que es acampar en el medio de la provincia de La Pampa, solo, sabés que sos único ahí, te sentís exclusivo. Y le digo a algunos, ¿ustedes saben lo que estamos disfrutando nosotros?
Claro.
Sí, porque si va al Caribe, sí, es muy bonito, pero hay millones de personas.
Sí.
Pero ahí no. Ahí eran los puesteros de la zona y nosotros en ese momento los únicos que sabíamos. Pero realmente muy lindo.
Mario, siempre se agitaba este fantasma de un canal como muy politizado. Esto, digamos...
A ver, tan politizado como cualquier medio público o cualquier otro medio. Lo que sí es un canal politizado, radio politizada, con un claro mensaje.
Claro, un objetivo.
Es difusión de políticas públicas. Es políticas públicas. Son políticas de Estado que momentáneamente lleva adelante un gobierno.
Sí, claro.
Pero la función... Que
otro signo
otro
político.
Otro signo político u otra conformación del mismo signo político o el mismo, la continuidad, lo que define el electorado.
Sí.
Pero no es un canal de, sino un canal para difundir políticas públicas. Si ustedes dicen, y están todo el día pasando el Ministerio de Salud, esa es nuestra función. En el momento de la pandemia nosotros fuimos cabecera de todas las transmisiones. De todas las transmisiones. Y eso nos dignificó como trabajadores. Realmente, que Canal 3 fuera la cabecera de todas las transmisiones, las redes sociales que recién comenzábamos a usar, que la gente te avisara que se colgaba la red por el uso, que empezáramos a tener deficiencias en cosas que antes no usábamos y que de golpe empezamos a usar y no sabían ni cómo se trataban, realmente fue un salto muy, pero muy grande. Muy, pero muy grande. Una resignificación de la comunicación.
Y a nivel regional, ¿cómo está? Porque, digamos, hace algunos años, me acuerdo yo por lo menos, habían comenzado con un proceso de integración de
que todavía no existe.
Sí.
Nosotros desde hace el año 2016 empezamos con el resumen patagónico de noticias. Ese resumen patagónico de noticias participan todas las provincias patagónicas, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esa producción se mantiene hoy, el resumen patagónico de noticias. Se ha ido variando la forma de producirlo. En el primer momento nosotros lo hacíamos en vivo. Ahora se hace enlatado y cada canal lo pone en la grilla de programación en el horario que estaba que establezca de acuerdo, sí, a la grilla, claro, de programación. Hay un canal cabecera que recibe durante la semana, hasta cierto día, las producciones de cada una de las provincias, 2, 3 informes de cada una de las provincias. Y ese canal cabecera es el que se encarga de colocar la gráfica, porque ya las notas se mandan editadas y terminadas, se, sí, respeta eso, ubicar la gráfica y hacer la presentación de noticias. Uh-huh. Y tenemos noticias en ese resumen patagónico semanales del resto. Y otras cosas que se han hecho en conjunto son los juegos. Juego de Araucanía, juego de PADE, claro, para de PADE. Se vienen ahora unos juegos de la integración patagónica, creo que, sí, son en septiembre. Sí. O sea, todo eso ha sido trabajo en conjunto. Vos los ves a los periodistas deportivos de todos los canales y se conocen entre sí. Claro. Porque hace años que están cubriendo Araucanía, EPADE, para EPADE, cuando se empezaron a hacer, y los conozco a cada uno.
Se hace, por ejemplo, de acá se generan las imágenes para aquellos que no traigan un camarógrafo, ponele.
Nosotros, claro, por ejemplo, le garantizamos durante EPADE y Araucanía, sí, la cobertura total de todos los eventos, más 9-10 horas por día en vivo permanente de cada uno de las transmisiones en todos los escenarios deportivos. Nosotros tuvimos este año pasado fue la Araucanía, 10 lugares en vivo. 10 lugares en vivo.
La imagen que se genera desde Canal 3 la toman en Tierra del Fuego.
Sí, si quieren, la pueden tomar por streaming, la podían tomar por YouTube, por Face y la podían tomar también por satélite. Uh-huh. O sea, nosotros, nuestra señal estaba permanentemente. Nosotros teníamos 2 lugares en Pico, 1 en Castex, 4 lugares en Santa Rosa, Atalí Barroca, General Hacha, creo que La Vela también, porque se me amontona Araucanía con EPADE, no sé si fuese La Vela, sí, de Araucanía, pero teníamos esas transmisiones en vivo, sí, que realmente fueron espectaculares. Movilizamos más de 60 personas durante toda la semana. Así que 60 personas, vos te imaginás de cuántos había ahí que estaban haciendo televisión, que no hacían televisión, claro, que están en otro lugar. O sea, sí, sí. Si, bueno, necesitamos uno que maneje, tenés carne.
Ponerse la camiseta. Y yo me gusta hacer hincapié en esto de los medios públicos, porque, sí, yo insisto, esto no se puede hacer si no tenés el respaldo de lo público, y esto que vos decías, pensar en los receptores como audiencias.
Exacto.
Y no como clientes, no como mercado, sino de pensar, bueno, hay algo que nos involucra como habitantes de la provincia de La Pampa y que merece, uh-huh, estar a disposición de todos los habitantes de La Pampa. Eso, igual, es una decisión que tiene que ver con un medio público, porque efectivamente, si vos te pones a pensar en el costo, que es el costo-beneficio que le sacás a, no sé, una transmisión X, ponele, no te da. Entonces vos decís, esto tiene otro valor.
A ver, yo siempre digo, hay una frase que no es mía, no me pertenece ni sé quién la dijo, pero siempre digo, si no nos contamos, nos cuentan.
Claro, bueno.
Y ya sabemos lo que ha pasado, sí, cuando nos han venido a contar cómo somos los pampeanos.
Sí, sí, sí. Si no tenés que estar todo el tiempo mirando los mensajes que llegan de los canales masivos, de, puede ser porteño, de donde sea, pero es un cuento que no te involucra, porque nos pasa habitualmente, nosotros tenemos acá distintos espacios, ¿viste? Por ejemplo, no sé, un espacio cómics que nos enteramos que en La Pampa, a partir de ese espacio,
sí,
enteramos que en La Pampa se hacen un montón de cosas de las cuales no teníamos ni idea y que va construyendo un poco
y
esta.
Que se exporta además.
Por ejemplo, esa idea de La Pampa sola, vaquita y agricultura.
Sí, sí.
Bueno, te la vas sacando. Lo mismo, lo que vos decías de la ventana. Yo ando por la ventana y muestro cosas que yo, que algo habían dado, no tenía ni la más pálida idea. Entonces, claramente, eso mucho menos lo va a tener gente que no anda. Entonces, vos se lo acercás.
No defendemos lo que no conocemos.
¿Viste?
Y eso es, y es la obligación de los medios públicos,
si no,
ofrecer eso justamente, y después vos con la información hacés lo que querés.
Más vale, obvio.
Sí, después, sí, con la información hacés lo que querés. Ya te digo, si no nos contamos, vienen y nos cuentan. Y nos ha pasado con otros canales públicos. Cuando vos te enterás, sí, algo y lo llamás, dices, che, loco, ¿qué pasó con esto? Nada. De lo que están contando,
nada.
No solamente es mentira, sino que además. Es decir, ¿a dónde? No,
y además de que el medio público desde ya recorra el territorio pampeano, es súper importante, porque las personas que viven en esos lugares a decir, me vinieron a hacer una entrevista, sí, quieren, claro, conocer
le
tal
da
lugar.
Da visibilidad.
Tal cual.
A ver, en a todos eso... nos gusta Canal 3, pero nos encanta salir en Canal 3 al mismo tiempo.
Claro.
Y como vos decías, y el tema de Canal 3, esto sí, vos escuchás, las críticas. A ver, cuando salió el tema de la digitalización de Canal, sí, 3, todo, en las redes sociales hubo un montón de gente, no sé cuánta, o un grupo, o ideológicamente quién, a matarnos. Pero después el resto... A poner en valor, porque se siente representada por la señal pública, no por la administración de Mario Sciauri, sí, por el canal, por la institución Canal 3, o por la institución Televisión Pública Pampeana o Radio Nacional. O sea, va, supera absolutamente todo,
sí,
todo. Estamos por encima de todo eso.
Y en cuanto a la programación, hoy en día, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se muestra?
Mira,
¿y qué sale en vivo
también? Nosotros arrancamos a la mañana temprano con un periodístico, a las 6 de la mañana, 7:30 de la mañana el programa agropecuario, después hay una pausa intermedia que estamos tratando de meter toda programación nuestra enlatada, a las 11 de la mañana el magazine, punto de encuentro, y al mediodía en vivo. Todo esto que estoy haciendo en vivo, el periodístico de 6 a 7:30, de 7:30 a 8:30, son 2 horas y media en vivo. Y después de 11 de la mañana a 12 el magazine, de 12 a 13 el noticiero. Los miércoles a las 17 tenemos el infantil, recuperamos un espacio que era una deuda que teníamos yo conmigo mismo,
sí,
yo conmigo mismo, porque era un compromiso, pero vuelvo a esto, a la decisión política de, cuando existió la decisión política de invertir en, apareció el mundo pampástico, que encontramos dos conductores pampásticos y pampásticas. Realmente tanto Barita como Nando son unos genios y el equipo de producción de Pampástico maravilloso. A las 6 de la tarde tenemos encuentro de tarde, un magazine con conducción plenamente femenina. Tenemos, sí, mujeres en pantalla.
Bueno,
Sofía,
le mandamos un saludo,
Luján,
justo a Sofi Wilches, que me, sí, escribió, Sophie, y que así que también le mandamos un,
sí,
un saludo.
Sí, a Sofi, un beso enorme. Y toda la producción también, Camila. Sí. Otra cosa, la incorporación de pasantes de comunicación.
Sí. Y de recibidos después de,
sí,
de
después
la licenciatura,
recibido,
que también es importante, porque es difícil ir abriendo el camino, sobre todo porque es una carrera nueva.
Sí.
Y está bueno que hayan incluido.
Que se, a ver, seguimos con lo público. Mm. Universidad pública, con educación gratuita, laica y de calidad, que nos está entregando estos profesionales con perfil pampeano.
Sí, sí, claro, sin lugar a dudas.
Son cosas maravillosas que van pasando y, repito, forma parte de decisiones políticas y que está bueno que se tomen. La incorporación de contratados y contratadas, que nos permiten avanzar en estos espacios.
Sí, que te permiten laburar con otra, al trabajador, lo pienso, sí, desde el lado del, sí, trabajador, sí, sí, con, sí, otra tranquilidad, con otro, este, con otro compromiso, con,
sí,
otra...
Sí, sí. Después tenemos el histórico Tribuna, que ya no sé cuántos años cumple, pero anda arriba de los 20. Tribuna en Canal 3, que es el espacio deportivo de siempre, ha sido a través de Tribuna... lo central en todas las transmisiones deportivas, y el noticiero, que ya es un clásico de la medianoche. Y incorporamos dos programas periodísticos, que es La Pampa Hoy, los martes a las 22, que tuvimos que sacarlo fuera del canal porque no había más espacio, y los miércoles, La Parte y el Todo, a la hora 22 también. Como para completar lo que es en vivo. Después se produce mucho enlatado, como te decía recién, como me preguntaba por la ventana, en realidad de micros de 5, 6 minutos, 4 minutos, recorriendo la provincia de La Pampa, recuperando lugares y también prácticas, por ejemplo, lo de Icomex, emprendedores, trabajando muchísimo con emprendedores y emprendedoras de toda la provincia de La Pampa. Donde te comenzás
Eso está
a enterar,
bueno también.
Sí, te comenzás a enterar. Y esto lo hacen los dos magazines, por un lado Punto de Encuentro y por el otro lado Encuentro de Tarde, también este tipo de recorridas.
Con Fiorella.
Con Fiore. Sí, 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 sí. Fiore es una jefe. A ver, si nombro uno, me voy a quedar mal con el resto.
Bueno, pasa
porque
eso,
realmente
pasa
la incorporación, eso, tanto de contratos como la incorporación de pasantes, vinieron a renovar a aquellos que ya venían trabajando de planta permanente, que se apareció ese aire nuevo.
Sí.
Hay gente con ganas de hacer cosas que de repente sintió que tenía respaldo.
Sí.
Y que por ahí te empezaba a bajar los brazos, vos empezabas a hacer cosas y decís, oh, yo hago esto y no hace nadie nada, viste, empezaba a mirar como que el resto no hace nada, pero resulta que el resto también está haciendo cosas. Hemos intentado mejorar la comunicación interna, decís, ¿cómo? ¿What?
Chicos.
Sí, nosotros, a pesar de ser un medio de comunicación, lograr romper compartimentos estancos y quintas ha sido un desafío.
Bueno, eso es lo que da justamente la carrera de comunicación,
sí,
que te abre la cabeza de decir cuántas cosas hay para mejorar, que no solamente hacemos periodismo, sino que hacemos comunicación interna, externa.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Tantas
es más,
cuestiones más.
Que estos chicos, a ver, Candela decidió hacer su tesis con el canal, lo cual a mí me llenó de orgullo. Ahora
Candela
está
Pérez.
Candela Pérez. Sí. Camila Villalba y Valentina están haciendo ahora su tesis también con el canal. Okay. Están tratando el tema de todo la cuestión de género del 2017 hasta la actualidad, cuando fue el 2015, que fue el Ni Una Menos, hasta la actualidad, cómo se fueron. Y lo están haciendo con el archivo del canal y con el material que va encontrando para ver cómo lo trató el noticiero en ese momento. Y son estudiantes de la Universidad Pública Provincial que además están trabajando dentro del canal y que están haciendo esto. Así que es maravilloso, es increíble, realmente una cosa muy, muy linda.
Mario, mandan saludos Néstor Lastiri,
Chamaco.
Están escuchando Susana Verdasco.
También. Susana, gracias, realmente. Muchísimas gracias.
Están escuchando la entrevista y disfrutando un poco de este recorrido que venimos haciendo por los 50 años de Canal 3. Un Canal 3 que, bueno, se desprende de tus palabras, goza de buena salud.
Goza de buena salud.
Y con ganas de seguir.
¿Vos sabés que creo que la mejor parte de la salud del canal es su gente? Y cuando vos lo apoyás a todo el recurso humano que existe, su gente actual e histórica, que siente un apego a la señal realmente muy importante. Yo levanto el teléfono y hablo con algunos ex, que no tienen ningún problema de charlar durante media hora, 40 minutos, o irte a visitar al canal para contarte. Ahora que estamos armando el evento en el marco del mes de la infancia, recuperar la barrileteada de Canal 3.
Es otra cosa.
Me ha sorprendido, te digo la verdad, me ha sorprendido la cantidad de gente, los mismos, trabajadores y trabajadoras de Canal 3, dicen, che, así que vuelve los barriletes, que la gente le dice, porque saben que trabaja en el canal. O sea, que la gente le dice, vuelve. Entonces decís, bueno, ¿cuánta gente va a venir el 20? Espero que explote el campito del canal. Sí, sí, sí. Pero porque se está trabajando muchísimo en eso. Sí. Y poniendo en valor, ya te digo, grupos, por ejemplo, en Pampástico están grabando grupos musicales infantiles pampeanos. Y solistas pampeanos y pampeanas. Entonces decís, ¿eso estaba dónde estaba? Sí, en una actuación un sábado a la tarde, una vez por año en el Teatro Español.
Sí, para 20 personas.
Exacto.
30 personas, 40
Exacto.
personas.
Y esto lo estamos grabando, queda en las redes, y forma parte de esto, decía, del acervo cultural de la provincia de La Pampa.
Hace
poquito grabamos con Ernesto Del Viso y realmente fue maravilloso. Ernesto estaba emocionado y nervioso.
Sí, sí. Claro.
Chicos, si ustedes no saben los nervios que tenía, tuvieron que ir a hablar con él.
Acá abajo, el otro día estaban grabando
acá abajo.
Producción, no sé, capaz que no es la que...
No sé quién puede haber venido, porque claro, se te escapa, son muchos. Los chicos trabajan demasiado.
Camila había venido. Justamente,
¿Camila Payela o Camila Pérez? ¿Candela Pérez o qué Camila? ¿Camila Villalba o Camila Payela?
No, ojo, capaz que estaban haciendo otra producción.
Pero vinieron a recorrer, digamos, todo el museo que tenemos ahí abajo en Radio Nacional.
Sí, por eso digo, hay mucha producción, se está programando de acá a fin de año este evento de los barriletes, probablemente en octubre será un evento deportivo, que tiene que ver justamente con, se está armando con la Subsecretaría de Deportes, que tiene que ver con las transmisiones que se hicieron y que se están haciendo todavía, básquet y fútbol básicamente, recuerden que también tuvimos en el cierre el provincial del femenino, eso fue maravilloso. Anoche no pudo Argentina, pero la televisión pública estuvo presente y nosotros lo pudimos. Esas cuestiones son maravillosas. Y allá por noviembre, probablemente, noviembre-diciembre, se esté presentando lo que fue la Pampa Sinfónica, una propuesta de que la banda sinfónica de la provincia de La Pampa actuara con solistas y bandas de otros géneros, y haciendo arreglos musicales. Se hacía una transmisión los días viernes de una hora y se está armando un trabajo compactado como para que quede de archivo, se arma un DVD, qué sé yo, a la vieja usanza. Va a quedar un DVD más allá de lo que quedó subido a las redes y todo.
Buenísimo. Bueno, hemos hablado de todas cosas, obviamente, pampeanas hechas por pampeanos y que realmente valen la pena y merecen disfrutarse. Y para eso, insisto yo, en el valor que tienen los medios públicos. En medio de discursos que esconden esta parte y que te hablan de... todo lo que tiene que ver con el Estado como vagancia, como una cosa, un lugar donde vos no
a acá... ver, que se den una vueltita por el canal van a ver hace un mes, menos de un mes, nos visitó una escuela por primera vez después de la pandemia. El canal habitualmente recibe visitas de escuela, los estoy invitando para que vengan a la escuela que me estén escuchando, pueden venir a visitarnos, nos avisan con tiempo, programamos la visita. Vino una escuela de Uriburu, las señas O sea, los chiquitos eran muy chiquitos, de primer grado, les gustaban los botones de colores, sí, sí, las imágenes. Fueron en un horario en que el canal justo estaba, la pausa entre las 8:30 de la mañana y las 11, así que pudieron entrar al estudio. El director de cámara con el sonidista jugaron con ellos con las cámaras, los pusieron al aire por el circuito interno, después salieron en vivo, eso también lo que ha sido. Pero las señas me dijeron, ¿cuánto trabajan? Claro. Y no cuántos, sino cuánto trabajan. Sí, sí, la flauta. Tenemos que traer más gente para que vea esto.
Claro.
Y desmitificar un poquito esto de los medios públicos.
Ese discurso en realidad lo que encierra es una intención de borrar las identidades.
Totalmente.
Aparte, es un discurso muy fácil de llegar.
Es difícil de recuperar. De hacer creer. Es muy fácil.
Sí. Y difícil de recuperarlo, de...
Es muy difícil, y la única forma de desmitificarlo es con acciones.
Claro.
¿Eh? Sí. Con acciones como las que, bueno, hemos recorrido a lo largo de estos 50 años. Mario, muchas gracias.
No, gracias por la invitación, pero aparte me encantó estar con ustedes, me encantó estar en la radio pública, estar en Radio Nacional forma parte de mi historia, en los medios de comunicación y con cierto dolor, después que se rompió ese equipo de trabajo, que cada uno tomó su rumbo, de los que te nombraba, nunca más volví a hacer radio. Creo que me marcó de por vida ese grupo de trabajo que tuve, que fue maravilloso, que nos seguimos encontrando. Y todos están de alguna manera u otra en algún medio de comunicación. Seguimos todos la misma ruta.
Y aguante la comunicación pública.
Totalmente.
Siempre. Como una alternativa. Gracias, Mario.
Gracias a ustedes por la invitación.
Sonidos que quieren ser caudal. Palabras.